tomando nuevamente que habías señalado al secretario de gobierno que se iban a revisar y se iban a modificar estos protocolos para protección a las mujeres. ¿Cómo va el proceso?
Sí, a través del sistema de atención a víctimas es que se está haciendo este estudio de caso que ha implicado pues señalar y revisar de manera muy puntual tanto los protocolos y modelos de atención y actuación de las distintas instituciones. Regresando de vacaciones, ya se estarán llevando a cabo la redacción de los dictámenes por cada una de las instituciones y a partir de eso, pues bueno, se estarán haciendo las convocatorias
sociales. ¿Cuáles podrían modificarse para reforzar los protocolos?
Sobre todo los de atención, ¿no? Hay varias instituciones que atienden o tienen, sí atienden de primer contacto a la víctima, ¿no? Llámese Seguridad Ciudadana, Comisión a Víctimas, los institutos municipales, el Instituto Queretano de las Mujeres, y tenemos que homologar herramientas para la atención y la detección del nivel de riesgo.
¿Ahorita les llegaron los casos de una mujer que había recibido un impacto de bala en la pierna y de una mujer que también denunció en la fiscalía agresiones por parte de su pareja que consumía sustancias psicotrópicas?
Sí, estamos llevando una gestión muy particular ahorita con los casos de riesgo alto. La mujer de la que refiere ya está siendo atendida, acompañada, tiene medidas activas y un monitoreo constante por parte de las instituciones encargadas del seguimiento de atención. Pues como tal, mira, te puedo contar que en lo que va del año el instituto, tanto de atenciones jurídicas y psicológicas, llevamos 2,700. Y por lo regular, o sea, siempre oscila entre un 5%. Ahorita tenemos detectados alrededor de 30 casos de violencia extrema.
¿Y más o menos cómo se han registrado, director, estos 30 casos?
¿Cómo?
Violencia extrema, estos 30 casos, ¿dónde se concentran principalmente?
Bueno, es variado, o sea, es en los distintos municipios, sin embargo, pues se mantiene como en aquellos municipios donde hay más población: Querétaro, Corregidora, San Juan del Río, El Marqués.
¿Mantienen más medidas por amenazas de muerte? ¿Han recibido amenazas de muerte a mujeres?
Los casos que se identifican con riesgo alto es porque la mujer pues no tiene una red de apoyo fortalecida, hay amenazas, un riesgo inminente que atiende contra su vida, y en ese proceso pues, se reconstruye su red de apoyo, se le emiten las medidas, seguimiento por las autoridades, que es a través de seguridad pública municipal, seguridad ciudadana, y algunas, dependiendo las características, han ingresado al refugio, etcétera, pero hasta el momento hay una gestión muy particular y un seguimiento prácticamente particular por cada uno e interinstitucional.
De estos 30 casos, ¿qué medidas en específico se están aplicando para evitar lo que ocurrió en Tequisquiapan?
Es lo mismo que les comentaba hace unos segundos. Ya iniciaron carpetas de investigación, tienen medidas de seguridad activas todas, con seguimiento de seguridad ciudadana, seguridad pública municipal de manera constante. Algunas ya ingresaron al refugio. Cada caso tiene particularidades y hasta el momento pues hemos tenido una colaboración permanente interinstitucional con cada uno de los casos.
Estas carpetas que se han abierto son por agresiones por parte de los hombres.
Violencia familiar. Sí, claro.
¿Y ya usted tiene conocimiento si ya se ha atendido alguna de las personas que están denunciando estas 30?
Sí, hay detenciones. No te podría dar los números en particular porque bueno, ya es un número certero que te puede aportar, pero la fiscalía.
En el caso del protocolo de atención, si nos pudiera abundar un poquito, ¿qué es lo que se tendría que hacer cuando llega una mujer que justamente tiene esta referencia, pues que sufre violencia, que su vida está en riesgo?
Como comentaba, una de las prioridades que hemos identificado es homologar las herramientas de detección del nivel de riesgo. Eso es prioritario para que todas las instituciones tengamos tanto el mismo lenguaje y los mismos instrumentos.
¿Hay que hacer el llamado a las mujeres principalmente que sufran algún tipo de violencia? Porque vemos que se da principalmente en la zona metropolitana, ¿no? Pero hay comunidades o municipios muy lejanos que a veces no tienen acceso o no tienen conocimiento de esto, ¿no?
Que pues cualquier signo que les incomode, ya sea con su pareja o cualquier otra persona alrededor, posiblemente es violencia y que a través de la misma duda que ellas ya tengan, pues acerquen a los centros. Afortunadamente pues tenemos módulos en todos los municipios del estado, no hay interrupción de actividades, tenemos dos más especializados. Le voy a pedir a Candy que les proporcione inclusive el directorio de los módulos que hay en todas las entidades, y también que hagan uso de la línea Telmujer. Es una línea de emergencia parecida al 911, sin embargo tiene la peculiaridad que se le da la atención al momento, se le manda unidad si es necesario y además se les canaliza al centro más cercano. Esto ayuda en cierta manera a evitar y a bajar la revictimización. Ellas ya llegan con una canalización directa.
Además de violencia intrafamiliar, ¿qué tipo de casos han recibido? O sea, que amenazan a las mujeres.
Atendemos pues todos los tipos y modalidades de violencia, sin embargo pues se agudiza como modalidad la violencia familiar y como tipo la violencia psicológica.
Yo nada más, de los 30 casos, ¿cuántas mujeres están en el refugio?
Ese número sí no te lo puedo compartir porque los números de estadística de refugio sí es confidencial.
Gracias. Solamente de esta comunicación que menciona que tendría que homologarse entre las instituciones, ¿ustedes han detectado que tal vez haya alguna falla en la comunicación entre las dependencias que atienden estos casos de mujeres? Por el caso de Nancy Guadalupe.
No te podría decir, no es una cuestión de falla. Vuelvo a repetir, el estudio de caso que estamos llevando a cabo con el caso de Nancy, es por ello, es un caso muy particular, con un perfil del victimario muy singular, con el cual no nos habíamos enfrentado. Ustedes ya conocen por la información pública que hay al respecto, pues era un hombre exmilitar, de origen nacionalidad chilena, también con doble nacionalidad sueca, psicólogo, era maestro. Al final de cuentas, pues bueno, eso implicaba un desarrollo del caso muy particular, ¿no? Entonces, eso es lo que estamos haciendo. No es una cuestión de falla, es un caso muy particular.
O sea, como un caso aislado, pues, o sea, el protocolo sí funciona, pero más bien en este caso en específico.
Y eso implica hacer ajustes mucho más severos para cuando nos enfrentemos ante este tipo de casos.
Muchas gracias.